Se inicia esta edición del Mundo al Día. Le saluda Gonzalo Barca. Bienvenidos. Los mejores momentos del debate demócrata. Precandidatos hablan sobre inmigración y relaciones con América Latina. El presidente Donald Trump reacciona al debate. Asegura que sus contrincantes representan un socialismo radical. Malas noticias para los venezolanos. Ecuador no abrirá corredor humanitario. Voz de América visita la región fronteriza. Y pesadilla en el Caribe. Pronostican tormentas y posible formación de un nuevo huracán.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Desde salud hasta el control de armas, los precandidatos demócratas abordaron una serie de temas durante el tercer debate que tuvo lugar en Houston, Texas, la noche del jueves. Pero los temas de inmigración e incluso la situación de Venezuela, sí, Venezuela, no pasó desapercibida. Jorge Agobián con nosotros desde Houston con las repercusiones de lo que fue este debate. Jorge, hablemos primero de Venezuela. ¿Cuál es el mensaje de los precandidatos sobre la situación del país?
Lo primero es lo que asombró a algunas personas, que se nombrara Venezuela la situación de crisis en ese país sudamericano en este debate demócrata, el tercero de esta jornada. Los precandidatos, al menos tres de ellos durante la jornada televisada, se refirieron a la crisis en ese país, mostraron una imagen compasiva hacia los venezolanos que huyen de Venezuela. Dos de ellos dijeron que podrían ofrecer el estado de protección temporal TPS a los venezolanos que viven en Estados Unidos. Nos referimos a Julián Castro y Sanders. Por su parte, Joe Biden aseguró que está abierto a la posición de que los venezolanos vengan a Estados Unidos. Le hicieron una pregunta, el único de los moderadores hispanos de este debate demócrata, Jorge Ramos, sobre cuál es la posición o cómo definirían a Nicolás Maduro. Según Sanders, es un tirano cruel. Según el precandidato Julián Castro, es un dictador. Sin embargo, eso fue durante la transmisión. Luego, La Voz de América consultó a otros de los precandidatos. Esto fue lo que le dijeron a las cámaras de La Voz de América.
He's a dictator. He's a thug.
Él es un dictador, es un matón, ha creado este tipo de problemas para las personas a las que se supone que debe servir y cuidar, por lo que debemos ser muy honestos cuando hablamos de él, pero también debemos ser constructivos en cómo responder, y eso es trabajando con otros países de la región.
No vamos a hacer una intervención militar y Donald Trump no debería amenazar con hacerlo. Necesitamos pensar en la ayuda humanitaria, necesitamos abrir un estado de protección temporal para el pueblo de Venezuela que necesita protección aquí en Estados Unidos. Y este es un ejemplo más de por qué necesitamos trabajar con nuestros aliados en todo el mundo. En cambio, lo que Donald Trump ha hecho es que ha ido por su cuenta y ha empujado a Venezuela más cerca de Rusia. Eso no es bueno para el pueblo venezolano, no es bueno para la seguridad del mundo y ciertamente no es bueno para Estados Unidos.
Elizabeth Warren. Bien, sabemos que el tema de la inmigración continúa teniendo prioridad en la agenda de los precandidatos. ¿Qué posiciones, Jorge, manifestaron al respecto?
Bueno, Gonzalo, sobre ese tema también conversaron por largo rato entre las apreciaciones de todos los precandidatos, estos 10 al menos, está una visión en contra de las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Sin embargo, escuchábamos a Elizabeth Warren decir que ella buscaría la posibilidad de reactivar las ayudas que ofrece Estados Unidos a países de Centroamérica. Por otra parte, el candidato Julián Castro también se refería a la creación del Plan Marshall del siglo XXI para los países del Triángulo Norte. En general, todos pidieron aliviar un poco el proceso para los inmigrantes que llegan a la frontera sur, algo que por supuesto pone álgidos las dos partes de la política estadounidense, los republicanos y demócratas. Hay que comentar que el presidente Donald Trump o su campaña publicó un comunicado en el que dice que todos los precandidatos que participaron en esta noche de debates aquí en Houston son débiles. Gonzalo, vuelvo contigo.
Jorge, muchísimas gracias por tu informe. Muy buen trabajo con las entrevistas. Y bien, continuamos. La comunidad latina se hizo sentir antes y durante el debate de los precandidatos demócratas en Houston, Texas. Desde inmigración hasta la crisis en Venezuela, los hispanos desean respuestas claras, transparentes a sus inquietudes. Asmín López nos informa.
El tercer debate por la carrera presidencial en Estados Unidos tuvo gran acogida en la comunidad latina. Diferente a los dos debates anteriores, esta vez los precandidatos se arriesgaron a comentar sobre sus propuestas para los inmigrantes y en especial hablaron sobre la situación en Venezuela. Mientras tanto, afuera la comunidad venezolana esperaba llamar la atención de los precandidatos.
¿Quiénes somos?
¡Venezuela!
¿Qué queremos?
¡Libertad!
Independientemente del candidato que resulte electo, necesitamos el apoyo, la intervención internacional, la intervención humanitaria.
Los inmigrantes en Estados Unidos escucharon las propuestas de los precandidatos que podrían tener impacto en sus comunidades. A su estilo, incluso las nuevas generaciones se reunieron en Houston en restaurantes y bares.
Yo no creo que ha visto un tiempo antes de hoy, por todo lo que está pasando, todas las injusticias que se han movido, que se han juntado para tomar acción. Sí, yo creo eso es lo que estamos viendo hoy, que los jóvenes están saliendo y viendo la importancia de votar.
Por su parte, los seguidores republicanos mantuvieron su apoyo a las políticas del presidente Trump y se manifestaron en las inmediaciones del recinto donde tuvo lugar el debate demócrata.
Necesitamos el muro porque la mayoría de las personas que vienen aquí van a become Democrats.
Para muchos, la mención sobre Venezuela es sorpresiva, ya que en los pasados debates no se habló ni siquiera de Latinoamérica. Desde Houston, Texas, Yasmín López, Voz de América.
El presidente Donald Trump no perdió de vista el debate de los precandidatos demócratas que tuvo lugar en Houston la noche de este jueves, y el mandatario se refirió a algunos de los precandidatos con los que podría medirse en las elecciones presidenciales de 2020. Bricio Segovia, desde la Casa Blanca, con los detalles. Muy bien, Bricio, ¿cuál fue el tenor de las declaraciones del presidente sobre el debate?
Hola, Gonzalo. Pues el presidente Donald Trump ya sacó la artillería pesada de cara a las presidenciales de 2020 y retomó la estrategia que ya usó en su primera campaña de 2016. Estoy hablando de los apodos a aquellos candidatos que empiezan a destacar en los sondeos, y no solo eso, también los insultos. Pero para saber cómo evolucionó la noche y sobre todo los tweets y los comentarios del presidente, vean el siguiente informe. Unirse al grupo de aspirantes demócratas a la Casa Blanca, 10 de la veintena inicial participaron este jueves en el tercer debate electoral televisado, una cita importante por la gran exposición que reciben quienes consiguen el apoyo suficiente para tomar parte del evento. De entre todos, tres caras se destacan en los sondeos: el ex vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden, la senadora Elizabeth Warren y el también senador Bernie Sanders. Antes del debate, el presidente habló de sus adversarios de cara a 2020.
Respeto a cada uno de ellos. Déjenme decirles que requiere mucho valor presentarse a la presidencia. Los respeto a todos.
Sin embargo, ya durante el debate, el presidente sacó la artillería pesada contra sus contrincantes.
Fui a por Pocahontas demasiado pronto. Pensaba que ya estaba fuera, ha resurgido de las cenizas. Y ahora parece que podría vencer al adormillado de Joe. Se ha dormido, no tiene ni idea de qué demonios hace o dice.
Volvieron los apodos despectivos, una estrategia que ya utilizó Trump en su primera campaña en 2016. Warren es Pocahontas por decir que tenía ascendencia indígena, cuando en realidad su porcentaje de pertenencia era insignificante. Y Biden es el dormilón, porque el mandatario considera que no se entera de las cosas. Trump incluso se atrevió a augurar quiénes serán los demócratas que llegarán más lejos en las primarias.
Me parece que Elizabeth Warren y me parece que yo quizá logren llegar, quizá no, no sé. Y seguro que Bernie llega.
De todos los aspirantes demócratas, solo puede quedar uno. Sabremos de quién se trata a mediados de julio del año que viene. Mientras tanto, la pugna por la candidatura del partido continúa y Donald Trump ya ha demostrado tras este debate que volverá a poner en práctica la misma estrategia que en 2016 le dio la victoria. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Así que ya podemos prepararnos para una campaña sucia similar a la que ya vivimos en 2016. El próximo debate de los demócratas será en Ohio a mediados de octubre.
Muy bien. Presidente Donald Trump, genio y figura hasta la sepultura. Muchas gracias, Bricio. Las primarias del Partido Demócrata serán en enero del próximo año. Y bien, al regresar, Ecuador da malas noticias a los venezolanos. Celia Mendoza lo explica en Solo Detalles.
Somos la voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
Habilitará un corredor humanitario para los venezolanos que aguardan en la frontera colombiana. La ministra de Gobierno de ese país indicó que las medidas fijadas se mantienen y el permiso de tránsito de 10 días aún no se otorgará. Celia Mendoza ha estado reportando la situación desde la frontera misma de ambas naciones. Celia, ante esta situación, ¿qué le depara a los venezolanos que aguardan en la frontera colombo-ecuatoriana?
Gonzalo, realmente después de la visita de la ministra de Gobierno del Ecuador, la señora María Paula Romo, es importante que ellos puedan decidir si se quedan en Colombia, si buscan la opción en otras ciudades de este país o pueden acceder a permisos especiales. Eso significaría viajes hasta la capital colombiana y pagar una cantidad particular en dólares para poder sacar visas humanitarias. Para muchos de ellos esto simplemente no es una opción y por lo tanto se han decidido quedar en este punto fronterizo.
A sus 21 años, Nelson Hernández, venezolano del estado Aracuy, decidió salir de Venezuela, según él, para salvar su vida.
Ataque epiléptico, convulsiones y diabetes.
Son algunos de los retos de salud que enfrenta este joven y los cuales se acentúan mientras espera que se implemente un corredor humanitario para poder cruzar Ecuador en camino a su destino final, Bolivia.
Me drenaron porque sufro también de asma, entonces los pulmones se me estaban llenando de líquido y me estaban drenando. Incluso este frío me ha estado afectando. Lo que pasa es que yo no le paro y he hecho broma y eso, pero sí sé que me está afectando y me está haciendo daño, pues.
La ministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo, dejó claro durante su visita
luego,
a esta frontera que no abrirán un corredor humanitario cumpliendo las medidas actuales del presidente.
Solamente pueden entrar al país quienes cuenten con una visa según la norma que tiene en este momento el gobierno.
Debido a la presencia de un número significativo de venezolanos en este punto fronterizo, La Voz de América habló con el general Pablo Rodríguez, quien indicó que es fundamental que esta zona fronteriza sea protegida de la mejor manera y para ello están realizando un trabajo conjunto con las autoridades colombianas, las cuales han venido estableciendo protocolos para evitar el tráfico humano y la actividad ilegal.
Del tránsito de esta gente es hasta este puente, ¿no? De aquí, lo que sí enfatizamos con las palabras de la señora ministra, nosotros daremos fiel cumplimiento al decreto presidencial y de esa manera nosotros estamos custodiando las fronteras conjuntamente con todas las instituciones involucradas en este trabajo.
Que hoy deja sin una opción real a Nelson Hernández y miles de venezolanos que, como él, esperan una excepción del gobierno de Lenín Moreno.
Acude al interés de la comunidad internacional para poder crear un corredor humanitario, algo que hasta el momento Ecuador no ha atendido. Y mientras tanto, también las autoridades de Migración Colombia hacen lo posible para trabajar con los aliados de la región y evitar que estas personas no puedan llegar a sus destinos.
Gracias, Celia, por tu informe. En los próximos días seguiremos conociendo las historias de venezolanos desde la frontera. Y bien, representantes del gobierno interino de Venezuela dieron por finalizado el diálogo impulsado por Noruega. La decisión obedece, según lo explicaron, a la falta de un acuerdo que permita avanzar en la búsqueda de una salida a la crisis.
Eso ilegal
para labores.
Transcurridas 5 semanas desde que el gobierno en disputa de Venezuela se levantó de la mesa de negociación impulsada por Noruega, el representante del gobierno interino en los encuentros y vicepresidente del Parlamento, Stalin González, informó que a pesar de los esfuerzos, el mecanismo se agotó y no se logró ningún acuerdo. El diputado Edwin Luzardo respaldó el anuncio y dijo que el pueblo reclama una alternativa más viable para solucionar el conflicto político en el país.
Muchos se preguntarán, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es lo que anulaba el diálogo, la alternativa es el TIER, la alternativa es que los parlamentarios aprobemos definitivamente el 187 numeral 11 que abre expeditamente el camino para poder resolver los problemas de los venezolanos lo antes posible.
En ese sentido, ciudadanos consultados por La Voz de América lamentaron que el diálogo no haya funcionado, al tiempo que coincidieron en que la única salida a la crisis venezolana es la realización de unas elecciones imparciales.
Políticamente, Nicolás Maduro no está gobernando. Queremos un cambio, y el cambio, la solución es unas elecciones generales, más nada.
Es que hay algo, ¿no? El diálogo no está llegando a nada. Nosotros tenemos que buscar que la gente proteste, que la gente salga de su corazón lo que estamos viviendo. En Venezuela nadie le alcanza salario.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, indicó recientemente que el diálogo está congelado debido a la apertura de una investigación en contra de Juan Guaidó e informó que no asistirá a la Asamblea General de la ONU para quedarse en su país trabajando para su pueblo. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
La ministra de Justicia de Colombia, Margarita Cabello, y el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, acordaron acelerar el intercambio de pruebas para procesar a los exguerrilleros de la FARC, quienes recientemente decidieron rearmarse. Es la entrevista de Jaime Moreno.
En entrevista con La Voz de América, la ministra de Justicia de Colombia, Margarita Cabello, explicó que el Departamento de Justicia estadounidense cooperará con su despacho judicial para facilitar el acceso rápido a evidencias y testimonios que permitan enjuiciar a los exlíderes guerrilleros de las FARC que decidieron rearmarse, entre ellos Jesús Santrich e Iván Márquez.
Intercambiar la información que necesitemos para efectos de avanzar en las capturas correspondientes y a su vez en la posibilidad de que nos ayuden en las capturas a través de las circulares rojas que estamos solicitando sean expedidas.
La ministra de Justicia colombiana aseguró que la pieza clave a la que aspira a acceder es la del testigo protegido de la DEA, Marlon Marín, quien aparece en un video junto con Santrich, presuntamente negociando el envío de cocaína a Estados Unidos con posterioridad a la firma del acuerdo de paz en Colombia.
El testimonio de Marín ya está tramitado, ya la Corte Suprema de Justicia a través de su sala de instrucción nos solicitó, el Ministerio de Justicia sirve de intermediario con el Departamento de Estado.
Para el gobierno de Colombia, el nuevo grupo ilegal armado no parece tener una real capacidad operativa.
Que no tiene la fuerza suficiente y que estaremos listos para ver cómo se extingue o se acaba con esa banda.
Jaime Moreno, Voz de América, Washington.
Granda. Pesadilla interminable, un nuevo huracán podría estarse gestando en el Caribe. En breve, les traemos los detalles.
La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Es muy probable que se desarrolle una tormenta o una depresión tropical en las Bahamas, según el Centro Nacional de Huracanes. Los pronósticos indican que el fenómeno se acercará a la costa de Florida, en donde se convertiría en huracán para luego dirigirse a las Islas Bermudas. Mientras tanto, los residentes en las Bahamas siguen reviviendo los momentos de terror tras el paso del poderoso huracán Dorian. Este es el reporte de Leonardo Feldman.
Bahamas, un país devastado por el huracán Dorian, enfrenta otra amenaza, esta vez con una nueva tormenta. Un capitán de yate y lancha privada, Alonso Abuchaibe, quien ha estado llevando ayuda, explica lo que esto significa.
Si ni Dios lo quiera, esa tormenta llega a pegar ahí con un poco de fuerza y trae lluvia, me imagino que logísticamente se atrasarían varias de las cosas que están haciendo y pues se complicaría mucho la cosa ahí en Nassau.
Al menos 1.300 personas siguen desaparecidas según las últimas cifras reveladas por las autoridades.
No deseo eso, ni a mi peor enemigo. Conduciendo por todas partes y viendo cadáveres en el agua no me deja dormir.
Mientras tanto, diferentes grupos y ciudadanos de varias partes del mundo están haciendo lo posible para ayudar a los afectados que piden asistencia.
Tenemos que seguir recibiendo comida porque no hay forma de que el barco de correo traiga la carga.
Uno de los obstáculos que enfrentan es el modo de transporte que puede llegar a las zonas afectadas. Rob Cerabolo, presidente de Tropic Ocean Airways, explica cómo los hidroaviones están ayudando con los esfuerzos.
Los hidroaviones actúan como una forma de crear una red de comunicación y una red de distribución, así como para evacuar a las personas en las áreas más afectadas.
Otros, como Alonso, han usado lanchas rápidas para llevar productos básicos, comida y evacuar a algunos bajameños.
Hicimos 4 viajes desde el primero que salimos de Fort Lauderdale y ya después nos quedamos una semana en Nassau, que de ahí nos quedaba pues más cerca de ir hacia la isla afectada y llevar a la gente a Nassau, porque ahí es donde estaban todos los shelters y es donde más ayuda hay.
Leonardo Feldman, Voz de América.
Héroes entre nosotros. Un colombiano nada en el río Hudson de Nueva York para una extraordinaria causa. Se lo decimos al regresar.
También bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Nicaragua extendió por 4 días las celebraciones patrias, pero los sectores empresariales calificaron de ilegal la medida y advirtieron sobre las pérdidas económicas que esto conllevaría.
El
gobierno de Nicaragua extendió las festividades patrias del 14 y 15 de septiembre, fechas que coinciden con el fin de semana hasta el 17 de septiembre, para reponer a los trabajadores los días de asueto. El economista Néstor Avendaño explicó que agregar un día libre más a lo establecido por la ley genera pérdidas significativas para la debilitada economía nacional.
En un día, un monto aproximado de 33 millones de dólares. No es pérdida, se llama en economía lucro cesante, o sea, que ingreso que se dejó de percibir.
El sector empresarial expuso una queja sobre la ilegalidad de la medida de extender los feriados dictada por el Ministerio del Trabajo. La presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua sostuvo que la disposición generará pérdidas al sector, uno de los más afectados por la crisis sociopolítica.
Como está la economía, consideramos de que lo que queremos es trabajar y reactivar la economía.
Pese al anuncio del fin de semana largo, las expectativas de los comerciantes son bajas en cuanto a mejorar sus ventas, producto de la crisis económica que vive el país.
Porque decir que vamos a salir ahorita, como que esta crisis está dura.
Estos días, realmente, te voy a decir la verdad, nos ha costado las ventas y antes traíamos más productos, ahora traigo menos.
Por su parte, la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, aseguró a medios oficiales que aprovecharán el fin de semana extendido para promover lo que han denominado como turismo patriótico, explicando que decidieron alargar el fin de semana para restituir el derecho a las familias nicaragüenses al descanso y la recreación. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y 46 kilómetros de nado, eso logró un joven colombiano en el río Hudson en Nueva York. La travesía, que duró casi 8 horas, se la dedicó a los niños con autismo. Ahora el deportista organiza una competencia para combatir el acoso a menores con autismo.
Gabriel es cardiólogo. Su pasión es la natación. Llegó a la Gran Manzana a romper un récord para los colombianos, nadar 46 kilómetros en aguas abiertas.
No se puede tocar el bote en ningún momento. La alimentación y los momentos de recuperación son en el agua y solo puedes utilizar traje de baño, gorro y gafas, no se puede utilizar neopreno.
Por 7 horas y 54 minutos, Gabriel Acosta, este joven colombiano de 36 años, nadó en el río Hudson en Nueva York. Su propósito, enviar un mensaje sobre la importancia del apoyo a los niños con autismo.
Tú y yo no nos rendimos nunca. Siempre seguimos intentando.
Este es el mensaje que Gabriel le hizo llegar a Felipe, su sobrino de 12 años, quien enfrenta acoso por su condición.
A pesar de que el autismo es leve, él se da cuenta de que es diferente de los otros niños. Y esto a veces es peor, porque esto lo hace sufrir y lo predispone al bullying por los otros niños, ¿verdad?
Según cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, uno de cada 59 niños es diagnosticado con desorden del espectro autista. A través de una competencia que Gabriel está organizando en Barranca Bermeja, Colombia, quiere mostrar que estos menores tienen habilidades que quizá no vemos fácilmente.
Mi motivación personal nace de mis sobrinos con autismo, pero el campeonato es para todos los niños con discapacidad. El campeonato es gratis para todos los niños que se quieran inscribir y todos son bienvenidos. Y claro, para ellos la motivación es entrenarse y tener un espacio donde puedan socializar y mostrar sus capacidades.
El récord batido por Gabriel fue una forma de llamar la atención de la gente para que estos menores interesados en deportes y actividades lúdicas reciban el apoyo necesario para triunfar y cumplir sueños. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Un verdadero héroe entre nosotros. Y bien, hasta aquí esta edición del Mundo al Día. Lo dejamos ahora con la magia y el esplendor de China en la celebración del Festival de Otoño. La tradicional fiesta de colores celebra la familia y el amor. Les habló Gonzalo Abarca. Que tengan un muy buen fin de semana. You never know.